La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este jueves de terremoto en el mundo del fútbol. Tanto que a partir de hoy puede haber un antes y un después en este deporte que mueve miles de emociones, pero también miles y miles de millones de euros. Puede ser algo parecido a lo que ocurrió en su día con la ley Bosman, que eliminó los límites de jugadores comunitarios en cualquier equipo. Aquello cambió el fútbol y esto, ojo, que puede ser todavía más importante. Los protagonistas son, por un lado, UEFA y la FIFA, y por otro, la Superliga, que encabezan los grandes europeos como el Real Madrid, el Barça o también el Atlético de Madrid. Y lo que ha pasado es que el Tribunal Superior de la Unión Europea, el Tribunal Superior de Justicia, ha dado la razón a la Superliga con un argumento clave. La FIFA y la UEFA, los organismos que dominan el fútbol mundial y europeo, están abusando de su posición dominante. Como consecuencia, el tribunal les prohíbe imponer sanciones a los equipos que formen parte de esa Superliga. Es decir, que a partir de aquí, Real Madrid, Barça o Atlético de Madrid podrían seguir disputando la Liga Española e incluso acceder también a la Champions. Además, sus jugadores también podrían ser convocados por la selección nacional, porque desde hoy ni la UEFA ni la FIFA pueden ejercer ningún veto. Esto, imagínate, ha desatado una cascada de reacciones de todo tipo. Ya está aquí, por cierto, Corrochano, con muchas de ellas. Pero a nivel usuario, esto se puede explicar con el siguiente ejemplo. Imagínate una gran pastelería que toda la vida ha sido la única en la ciudad. Si querías pasteles o cualquier otra cosa dulce, tenías que comprar allí. Y de pronto, los mejores pasteleros de esa tienda anuncian que quieren abrir otra justo enfrente. A quienes tienen el monopolio de las tartas no les hace, desde luego, ninguna gracia, e intentan poner todas las trabas posibles para seguir manejando ese negocio. Y es que el fútbol es eso. El fútbol es un inmenso negocio en el que todo el mundo quiere coger un trozo de pastel. La Superliga, la UEFA, la Liga Española, la Premier o la FIFA son gigantescas empresas de ocio y, como tal, están aplicando técnicas comerciales. Por ejemplo, la Superliga acaba de proponer la gratuidad de sus partidos. Ahora veremos cómo lo hace. Siguiendo con el ejemplo de antes, es como si la nueva pastelería regalara las tartas para captar clientes en masa y, de paso, hacer daño a la competencia. Esto de los descuentos agresivos o directamente regalar el producto es algo que hacen muchísimas empresas cuando entran en un mercado en el que se juegan miles y miles de millones de euros. Ah, por cierto, un matiz importante: el fútbol también es un deporte en el que juegan 11 contra 11. Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Como decíamos, Corro, reacciones en cadena y desde todos los frentes a este fallo del Tribunal
Europeo. Sí, esta sentencia de la Justicia de la Unión Europea está provocando un aluvión de reacciones en el fútbol internacional. La última y quizá la más importante es la de la Superliga, que ha informado hace unos minutos sobre los detalles de cómo sería la nueva competición, Arancha Rodríguez.
Pues van a participar 64 equipos que van a estar divididos en tres ligas, que se van a llamar Star, Gold and Blue. En las dos primeras van a participar 16 equipos, mientras que la tercera 32. Solo los de la Star, para decirlo, serán capaces de poder ganar la Superliga. Va a estar basado en méritos deportivos y habrá ascensos y descensos entre ligas. Los clubes van a jugar un mínimo de 14 partidos, divididos 7 en casa y 7 fuera, en la fase de grupos, y luego habrá otra fase de eliminatoria que va a empezar desde los cuartos de final con eliminatorias a doble partido. La final se va a jugar a único partido en un campo neutral. También es importante decir que va a haber Superliga femenina. Los partidos se van a poder seguir en directo y gratuitamente a través de una plataforma donde estará todo el contenido relacionado con la competición.
Falta saber cuándo sería y con qué equipos. Esta noche, en el partidazo con Juanma Castaño, va a estar el CEO de la Superliga, Bernd Richard. La liga ha respondido con un lema, gánatelo en el campo, que apoyan la mayoría de los clubes profesionales, y esta declaración de última hora de su presidente, Javier Tebas.
Esta resolución no supone la autorización de la Superliga. Ya dije la semana pasada que nos iban a llevar a la ceremonia de la confusión, y nos están llevando a la ceremonia de la confusión. No ha ganado.
¿Usted sigue siendo una competición de barra de bar 5 de la mañana?
No, de las 6.
¿El presidente asegura hoy que las posibilidades son cero de que en 2025-2026 haya Superliga? ¿Cero?
Absoluto. Leeros la resolución, vais a ver que es cero.
O sea, que está contento con el día de hoy, con lo que dice Europa.
¿Está más contento que ayer?
Sí, bastante más contento, porque tengo mucha más seguridad de lo que va a pasar en el fútbol en los próximos 15 años como mínimo.
Hay comunicado de la UEFA, el titular es: el fallo no significa un respaldo a la Superliga, y tenemos rueda de prensa de su presidente, Alexander Zeferin, a las 2 de la tarde.
Gracias, Corro. Pues ahora vamos a entrar en el análisis de todo esto que, como digo, puede cambiar el negocio del fútbol. Lo vamos a hacer enseguida con el director de Tiempo de Juego, con Paco González. Pero antes, están pasando más cosas que contamos con la ayuda de Ángel Correas.
Sí, Pilar, hoy en COPE también tenemos dos datos con los que miramos al bolsillo. El primero es el de la importante brecha que hay entre pensionistas y los asalariados más jóvenes. Así, los primeros, los que cobran la pensión, han visto cómo desde 2008 su pensión ha aumentado de media unos 440 euros al mes, mientras que aquellos que tienen entre 16 y 24 años, este incremento ha sido mucho menor, tan solo de 141 euros. El segundo dato nos lo aportan las hipotecas. La firma de nuevos préstamos hipotecarios ha caído un 22% en el mes de octubre. El interés medio de los créditos se sitúa en el 3,7%, su nivel más alto de los últimos 9 años. Y hace apenas media hora, por cierto, que ha comenzado la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés en el Palacio de la Generalitat en Barcelona. Es el primer encuentro desde que los independentistas facilitaron su reelección y llega 24 horas antes de que Sánchez se vea con el líder del PP, con Núñez Feijóo. Y la Conferencia Episcopal ha publicado la última edición del informe Para dar luz, basado en el trabajo de las oficinas diocesanas de protección de menores, con información sobre los casos de abusos recogidos en los tribunales eclesiásticos y civiles y por los medios de comunicación. En este documento se integran también aportaciones y recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo y del realizado por el despacho Cremades Calvo Sotelo.
Hasta las 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nació hace 2 años como un proyecto para cambiar el fútbol. Eso decía al menos uno de sus grandes valedores, Florentino Pérez, en televisión, en El Chiringuito con Pedrerol.
Se nos ocurrió una cosa tan sencilla.
¿Se nos ocurrió? ¿Se le ocurrió a usted?
No, a todos. Pues que en vez de hacer la Champions, que iba perdiendo interés tal como ya estaba, como ha pasado a lo largo de la historia, como pasó en los años 50, cuando se creó la Copa de Europa. Siempre que hay un cambio, siempre hay gente, y me pregunta el presidente, sí, pasó igual en el año 50 con...
Es lo que decía Florentino Pérez. Lo cierto es que ese sueño del presidente del Real Madrid está hoy más cerca, porque la justicia europea deja la puerta abierta a que la Superliga sea una realidad.
¿De qué constituye un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundial y europeo ejercen paralelamente diferentes actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones, hayan adoptado y apliquen normas que supeditan a su autorización previa la creación en el territorio de la Unión de una nueva competición de fútbol de clubes y que controlan la participación de los clubes de fútbol profesional y de los jugadores en tal competición?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado que la UEFA y la FIFA ejercen un abuso de posición dominante. Esta es una de las claves. Y esta sentencia abre la puerta por completo a la creación de nuevas competiciones fuera del ámbito de estos organismos que dirigen el fútbol en Europa y en el mundo. ¿Qué supone esto para este deporte, para el fútbol? ¿Y qué supone también para los aficionados? Pues vamos a preguntárselo a los que saben, al mejor equipo de la radio deportiva y a su capitán, Paco González, director de Tiempo de Juego. Paco, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Bueno, ¿cómo te has quedado, Paco, cuando has conocido la noticia?
Tu pregunta es muy genérica, que esto cómo nos va a afectar. Yo creo que de manera inmediata no va a pasar gran cosa, quiero decir. No creo que en septiembre del año que viene esté en marcha ya el funcionamiento de otra competición, se llame Superliga Star, etcétera. Creo que la formación de eso requerirá más tiempo. Lo que sí está claro es que ahora hay un aval de la justicia europea a que se generen otro tipo de competiciones, y una vez reconocido el abuso de posición dominante, todo lo demás va un poco en cascada. Es decir, los clubes pueden organizarse en otro tipo de competiciones, no puede haber sanciones por parte de la UEFA o de la FIFA, que era un monopolio, se sabía, pero los monopolios no están prohibidos en Europa. Lo que está prohibido es el abuso de la posición dominante. A mí, sin embargo, lo más trascendente de la decisión del Tribunal Europeo es el aspecto de la comercialización de los derechos, que ahí es donde está la verdadera batalla. Vamos a ver, toda esta batalla...
En los millones, en los dineros, claro.
Claro, tiene que ver o con ganar más dinero o con no perder el poder del dinero en el caso de unos y en el caso de los otros. Crear una Superliga de la noche a la mañana es, si viene con mucho dinero detrás, hoy la Superliga o la asociación que la está organizando dice que va a ser todo gratis, o sea, en abierto, televisados no en televisiones de pago, sino en abierto. Y rápidamente, pues, gente de el negocio ha dicho, ¿y entonces cómo va a ser rentable? Bueno, ¿y cómo es rentable que le paguen a John Ram 100 millones al año? A ver si te crees que por los torneos de golf organizados por los saudíes las televisiones pagan los derechos descomunales en todo el mundo. Pues claro, si hay detrás un fondo con una pasta inmensa, los saudíes mismos o quien sea, eso vete a saber. Pero luego poner todo eso en marcha va a requerir también participación de grandes clubes. Claro, si el Madrid y el Barça se juntan, voy a decir cuatro que me los estoy inventando, con el Olympiacos, el Feyenoord y el Sparta de Rotterdam, pues no, eso no va a ser una Superliga. Los ingleses ya han anunciado rápidamente que ellos lo van a prohibir, cosa que habrá que ver si el derecho autoriza a una sociedad que es privada prohibirle que participe en donde quiera. Es decir, al Chelsea, que es de un americano y que pone ahí miles de millones, tú no le puedes decir que no participe en algo. Pero de momento la presión popular va a impedir que ningún inglés, ningún alemán participe en eso. Ahora bien, la comercialización de los derechos. Lo deja tan abierto, porque reconoce el tribunal que pertenece a los clubes y que lo está negociando en exclusiva la UEFA, que mañana mismo cualquier club puede paralizar la próxima competición de la Champions, la del año que viene, por decir que no está de acuerdo con el reparto de los derechos o que el Madrid, por ejemplo, que se considera maltratado por los derechos de la competición europea. Porque es que incluso habla de Estado a Estado, o sea, los derechos Estado a Estado. Entonces, cualquier equipo puede ir a un juzgado y decir, quiero participar en la próxima Champions hasta que no se resuelva lo mío. Yo creo que me merezco más dinero por mis derechos de competición europea, los derechos televisivos. O sea, el lío es macanudo y yo creo que a lo que finalmente va a obligar es a sentarse a hablar y a negociar entre UEFA y los clubes rebeldes. Pero esto ya es una interpretación muy mía. Ahora,
uno de los problemas es el que estás planteando, desde luego, Paco, la comercialización de los derechos, ¿no? Pero claro, más allá de ese negocio, que como hemos destacado al inicio es el fútbol, esto de todas, en el aspecto deportivo, ¿esto qué va a suponer? ¿Va a perder relevancia, por ejemplo, la competición nacional, la Liga Española, que es lo que nos afecta a nosotros?
Hombre, en teoría, según acaba de explicar la Superliga, esto se va a jugar en 3 semanas, esto... cuando nazca. Es que yo insisto que no veo que el alumbramiento sea de una manera inmediata para el año que viene, porque no sé hasta qué punto el Real Madrid, el Barça y los que se unan les puede interesar dejar la Champions. Pero en teoría lo que han anunciado es mérito deportivo, ningún equipo va a tener plaza fija, se juega en 3 semanas, con lo cual no hay afectación a las ligas nacionales. Vamos, sería... generar en paralelo otra Champions, por decirlo de alguna manera. O sea, sería Superliga contra Champions. Martes, miércoles, jueves, pues que el espectador elija. En teoría, si se alumbra finalmente esta competición de forma inmediata. Más o menos lo que pasó en su día con la Euroliga de baloncesto, que quedó dividida en dos, una la que organizaron los clubes y otra la que organizaba la FIBA, que era pues la UEFA del baloncesto. En ese momento, buena parte de los equipos más importantes de Europa jugaron la competición de los clubes y en FIBA se quedaron pues los turcos, un par de equipos griegos, algún ruso, pero finalmente tenía más atractivo la otra porque había muchos equipos fuertes en la Euroliga, que es la que al final se ha quedado. Claro, para que la Superliga termine matando a la Champions, si es que se llegara a ese pulso, que yo creo que no se llegará, que acabará negociando, tendría que asociarse, pues eso, por lo menos algún club muy fuerte de Alemania, algún club muy fuerte de Inglaterra, y ahora mismo no creo que en esos dos países en concreto la presión popular haría imposible que se asociaran. Ahora tú me dices, el Madrid con el Olympique de Lyon sí puede contar, pues igual sí, está mal en la liga francesa, no se puede ver con el Paris Saint-Germain, pues a lo mejor puede contar con algunos clubes de la nobleza europea, pero con los de la realeza ahora mismo es difícil que el Madrid y el Barça junten una Superliga atractiva.
Paco, no te marches, que seguimos hablando contigo, pero es que estamos conociendo poco a poco precisamente los detalles de cómo sería esa Superliga. Arantxa Rodríguez, compañera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, Paco ya ha hecho algún apunte de cómo va a ser esa Superliga, pero tienes tú muchos más detalles. Cuéntanos, Arantxa, ¿cómo sería?
Paco ya ha deslizado algo, pero te voy a decir que la idea es que participen 64 equipos, que van a estar divididos en tres ligas, que se van a llamar Star, que va a ser la principal, en la que los participantes podrán ganar lo que será la Superliga, y luego estará la Liga Gold y la Liga Blue. En estas van a participar 16 equipos en cada una, en las dos primeras y en la tercera 32. Como decía Paco, todo va a estar basado en méritos deportivos, habrá ascensos y descensos entre las ligas, y por ejemplo los clubes se van a asegurar jugar un mínimo de 14 partidos en esa fase previa, 7 serán en casa y 7 fuera. A partir de ahí habrá una segunda parte que será la fase de eliminatorias, que se va a empezar desde los cuartos de final y será a doble partido hasta llegar a la final, que se va a jugar como la Champions, ¿no?, a partido único en un campo neutral. También es importante, Pilar, decir que va a haber una Superliga femenina, que va a seguir el mismo proceso que la Superliga masculina, y que lo importante y lo novedoso y lo que han anunciado y que también te comentaba Paco es que todo va a seguir, va a poder ser seguido a través de una plataforma que se va a crear, que se llama Unify, donde se va a poder ver todo el contenido de la competición, las noticias y, por supuesto, los partidos en streaming. Así que ese es el gran anuncio que hoy ha hecho la Superliga para decir que el fútbol es para todos, para los jugadores, para los equipos y para los fans. Pero lo más importante para la Superliga y para los equipos que participan en ellas es que se acaba con el monopolio de la UEFA, que son libres de formar una competición y que consideran que desde hoy el fútbol es mucho más libre y para todos.
Quedan muchas dudas, hay muchas dudas todavía en el aire. ¿Cuándo sería? Como decías tú, Paco, que esto no te parece a ti que vaya a ser de hoy para mañana inmediato, ¿no? ¿Y con qué equipos contaría también esta Superliga?
En cuanto, claro, si te puedo apuntar, Paco, perdona, según lo que dicen desde la Superliga y según lo que aportan tanto Florentino Pérez como Laporta, que son las dos cabezas visibles más importantes de este proyecto, se estima que en un año o dos podría estar en marcha este proyecto. También es cierto que acaba de decir Ben Richard, que es el CEO de la Superliga, que están abiertos al diálogo con la UEFA, aunque fueron tratados muy mal hace un año cuando les invitaron a lo que ellos consideran una encerrona en la sede de la UEFA. También estamos pendientes de escuchar, lo vamos a hacer en tres cuartos de hora, a las dos, hay anunciada una rueda de prensa de la UEFA donde vamos a escuchar por primera vez al presidente Zeferin. Y es significativo, Pilar, decir que todavía otro de los estamentos importantes del fútbol mundial, como es la FIFA, no se ha pronunciado públicamente, no ha emitido ningún comunicado, y también sería interesante escuchar la posición de uno de los actores principales, que en su día se llegó a decir que estaba más vinculado a la Superliga que lo podía estar la UEFA.
No sé, Paco, ¿qué te parece esto que está comentando Arantxa?
Sí, no, el lío es magnífico porque la FIFA y la UEFA no se pueden ver. La FIFA, además, ha lanzado su propia competición de clubes, un mundial de clubes de 32 equipos que se va a celebrar por todo lo alto dentro de dos veranos, durante un mes, o sea, como si fuera un mundial de selecciones, pero de equipos. Entonces, la FIFA quiere tener contentar a los equipos, le importa mucho menos tener contenta a la UEFA. Yo lo que no veo es que pase algo de inmediato, digo, algo de generación o de creación de una nueva competición, por lo que te digo, por la dificultad que lleva. Ahora, que puede haber dinero, y siempre le pongo el apellido saudí, para generar una competición inmediata, pues no lo dudo. Pero lo que sí creo que va a pasar es que se van a sentar a negociar, porque hasta ahora la UEFA pensaba que era la dueña del balón y se jugaba cuando ella quería, y si no, se iba para casa y se llevaba el balón. Y ahora ya no, ahora se tendrán que sentar y decir, espera, es que un club te puede paralizar la próxima Champions porque reclame otro reparto de la comercialización de los derechos, y te lo pueden paralizar. Y luego ya,
en fin,
el punto de vista futbolero, tú miras la competición que vende ahora la Superliga y la que ha organizado para el año que viene la UEFA, que no hay quien la entienda, la próxima Champions, y ya te entran dudas de que sería lo mejor o lo peor.
Que esto os va a llenar, compañeros, ¿eh? Muchas horas de programa, sin duda, sí, porque no ha hecho más que empezar. No ha hecho más que empezar. Hoy han empezado las primeras reacciones y todavía hay que escuchar las valoraciones de muchos protagonistas. Paco González, gracias por estar con nosotros en Mediodía y tratar de aclararnos pues lo que puede suponer esta nueva competición, la Superliga, que vamos a ver cuándo se puede iniciar. Gracias, Paco.
Gracias, Pilar. Lo mejor es sentarse, esperar y poner la radio, que ya lo vamos juntando.
Eso es, siempre. La radio es la mejor compañía y la mejor forma de estar informados, eso sin duda. Arancha, gracias también a ti, que cualquier novedad nos pides paso y nos la cuentas a lo largo de mediodía, Copa, a lo largo del programa.
Vamos informando y sobre todo decir a la gente que a las 11:30 enchufe la radio, bueno, que no la apague nunca, por supuesto, pero que a las 11:30 el CEO de la Superliga, Ben Richard, va a estar en directo